Me gustaría empezar las reflexiones de hoy leyendo un cuento de Kafka. Lo voy a leer casi entero porque es de esos cuentos de un par de páginas, pero sí voy a resumir uno de los párrafos. Es un cuento que se llama Ante la ley. Ante la ley hay un guardián, ley con L mayúscula. Hasta ese guardián llega un campesino y le pide ser admitido en la ley. Pero el guardián dice que por ahora no le puede permitir la entrada. El hombre se queda pensando y pregunta si le permitirá entrar más tarde. Es posible, dice el guardián, pero ahora no. Viendo que la puerta de acceso a la ley está abierta, como siempre, y el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para mirar al interior, a través de la puerta. Cuando el guardián lo advierte, se echa a reír y dice: Si tanto te atrae, intenta entrar, pese a mi prohibición. Pero ten presente que yo soy poderoso. Y solo soy el guardián de menor rango. Entre sala y sala hay más guardianes, cada cual más poderoso que el anterior. Ya el aspecto del tercero no puedo soportarlo ni yo mismo. El campesino no había contado con tantas dificultades. La ley ha de ser accesible siempre y a todos, piensa. Pero cuando observa con más detenimiento al guardián, envuelto en su abrigo de pieles, con su gran nariz puntiaguda, su larga barba tártara, rala y negra, decide que es mejor esperar hasta conseguir el permiso de entrada. El guardián le acerca un taburete y le permite sentarse al lado de la puerta. Allí se queda sentado días y años. Hace muchos intentos por ser admitido y cansa al guardián con sus ruegos. El guardián lo somete con frecuencia a pequeños interrogatorios. Le pregunta sobre su país y sobre muchas otras cosas. Pero son preguntas hechas con indiferencia, como las que hacen los grandes señores. Y al final les repite una y otra vez que aún no puede dejarlo entrar. El hombre, que se había provisto de muchas cosas para su viaje, lo utiliza todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este lo acepta todo, pero al hacerlo dice: Lo acepto solo para que no creas que no lo intentaste todo. Entonces pasa el tiempo, el hombre envejece, dice, le queda ya poco tiempo de vida. Antes de su muerte, se le acumulan en la cabeza todas las experiencias vividas aquel tiempo, hasta concretarse en una pregunta que todavía no le había hecho al guardián. Le indica por señas que se acerque, pues ya no puede incorporar su rígido cuerpo. El guardián tiene que inclinarse profundamente hacia él, porque la diferencia de tamaño entre ambos ha variado muy en detrimento del hombre. ¿Qué más quieres saber ahora? Pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos aspiran a entrar en la ley, dice el hombre. ¿Cómo es que en tantos años nadie más que yo ha solicitado entrar? El guardián advierte que el hombre se aproxima ya a su fin, y para llegar aún a su desfalleciente oído le ruge. Nadie más podía conseguir aquel permiso, pues esta entrada solo estaba destinada a ti. Ahora me voy y la cierro. ¿Qué significa todo esto? Kafka escribe esta historia de una forma que nos hace empatizar con el campesino, como el buscador de la verdad, a quien alguien le impide el acceso a la verdad, como dice en este texto, la ley. Y el malo de la película es el guardián. Aquí hay otro texto mucho más corto, unas frases de otro texto que hablan de otro tipo de guardián. O quizás no otro tipo. Es un texto, es el discurso sobre el símil de la ciudad. que está en el Anguttara Nikaya. Dice, así como una ciudad tiene un guardián sabio, competente y astuto, que mantiene fuera a los desconocidos y deja entrar a los conocidos, un practicante noble tiene mindfulness. Tiene suprema presencia y plena conciencia. Puede recordar lo que se hizo y se dijo tiempo atrás. Una noble practicante con mindfulness como a su guardián, suelta lo malsano y cultiva lo que es sano. Hay un elemento de este símil que compara a mindfulness con un guardián, a sati con un guardián, que hoy en día evidentemente tiene connotaciones políticas negativas, ¿no? De dejar fuera a los desconocidos, dejar entrar a los conocidos. Lo que creo que nos interesa de este símil es la comparación de sati como algo que protege, que cuida y que recuerda y que reconoce cosas. Algo que discierne y que tiene una voluntad de cuidar. Como dice aquí, ¿no? De soltar lo malsano y cultivar lo sano. Evidentemente, los dos símiles de guardián no hablan de lo mismo, ¿no? No voy a pretender que Kafka escribió un texto sobre Sati. Pero si los mezclamos y si hacemos, digamos, una relectura budista del cuento de Kafka, de repente se intercambian los papeles. La ley es el Dharma, que de hecho ley es una de las traducciones de Dharma. Ley en el sentido de ley natural, orden natural, el cambio, la condicionalidad. Y en ese sentido también creo que es la práctica de uno mismo, ¿no? El Dharma propio, lo que uno debe hacer, lo que uno practica. La puerta, conocidos en el budista, son las puertas de los sentidos. Los sentidos físicos más la mente. Seis sentidos, seis puertas. Mindfulness es el guardián o los seis guardianes, ¿no? Uno en cada puerta. Y el hombre que quiere entrar en esta relectura es la reactividad. Los patrones habituales automáticos que quieren entrar. Y el trabajo de Sati es darse cuenta de su presencia, reconocerlos como lo que son y, como dice el guardián, ahora no. Quizás luego, pero ahora no. Y a veces hacer preguntas con cierto desinterés, en el sentido de no meterse demasiado en la historia. Pero, ¿y tú de dónde vienes? ¿Y qué traes? ¿Y no? ¿Qué vienes a hacer? Como para conocer un poco de qué va. Pero después decir, todavía no puedes estar. Hasta que esa reactividad se canse y se rinda. Y entonces su puerta, que estaba reservada para ese patrón, para ese impulso, podamos cerrarlo. En parte eso es un poco idealista, ¿no? Pensar que de alguna forma podremos cerrar para siempre la puerta a ciertos tipos de reactividad. Pero creo que todos sabemos que hay cosas que hemos dejado atrás para bien. Martín hablaba esta mañana de su hábito de imaginar cosas, ¿no? De soñar despierta mientras meditaba y que un día se sentó y dijo: no. Y con esa determinación consiguió que ese hábito se fuera y no volviera. No quiero dar la impresión que esto es lo que siempre pasa con la práctica. Mi experiencia es que no. A veces no pasa, a veces va a épocas, a veces se disminuye, pero a veces hay cosas que se van y no vuelven. Mi experiencia personal, por ejemplo, es que a partir de una época que estuve de retiro, con una práctica también incluía dormirse con mindfulness, se fue para siempre y al día de hoy aún no ha vuelto la ansiedad por no dormir. Ahora, cuando no puedo dormir un día, pues me quedo en la cama. Está, ¿no? Y todas tendremos nuestros propios ejemplos de cosas que se han ido y no han vuelto. En cualquier caso, estas metáforas y especialmente esa relectura de la historia de Kafka creo que esconde las distintas funciones de Zati, de mindfulness, que me gustaría desgranar un poco. Ya dijo Martín esta mañana que Sati en origen significa recordar, tener algo en mente o mantener algo en mente. Y me gusta mucho la expresión en castellano tener presente, ¿no? Tener algo presente es algo que involucra tanto el presente como el aspecto de memoria. Y eso puede ser algo tan sencillo como la respiración o una actitud o la cualidad de ser amables con nosotros mismos al practicar. O cualquier objeto que elijamos para la práctica o cualquier cualidad que queramos cultivar de forma explícita, como en la práctica de los Brahma Viharas, si hacemos metta, pues no. Tenemos que recordar metta, tenemos que tenerlo en mente. La idea es que mindfulness es una forma de estar presente que tiene algo en mente, tiene algo sano en mente, algo valioso y positivo en mente. Y esa es la primera función de sati, que es el simple tener algo, o en ese caso, a veces, notar algo. Saber cuál es nuestra experiencia. Inspirar, expirar, un pensamiento. Me pica el pie, lo que sea. Este conocer cuál es nuestra experiencia presente, como registrar un dato, no en el sentido de que tenemos que intentar retener información todo el rato, ¿no? Como estar aquí recopilando información, intentando no olvidarse de nada, pero el mero acto de notar algo, conocer algo. La primera función de Sati. Un ejemplo. Imaginemos que tenemos un pariente, una amiga, que le pasa algo. Normalmente cuando a alguien le pasa algo, da señales, conscientes o inconscientes. Su postura corporal, su tono de voz, sus facciones, el tipo de cosas que dice, su conducta. Algunas más obvias, otras más sutiles. Si no captamos esas señales, seguro que seremos incapaces de hacer nada por esta persona. Es la primera condición necesaria, quizás no suficiente, pero necesaria, es darnos cuenta de esas señales, ¿no? Registrar esas características. Lo mismo si nos pasa algo a nosotros mismos. Si no captamos las señales de qué nos está ocurriendo, ¿cómo vamos siquiera a comprenderlo o a hacer algo al respecto? Dicho así, parece muy obvio, pero tantas veces se nos escapa ya este primer paso. Somos conscientes como de forma muy, muy lejana de lo que nos está sucediendo. Si luego nos preguntan, reconocemos que habíamos estado pretendiendo no verlo, ¿no? Pero no éramos plenamente conscientes de él. Ese notar cosas, como dije, es la primera función de mindfulness, que permite la segunda, que es indagar, a la que también se ha referido Martín esta mañana. Sobre todo, indagar en cómo experimentamos algo y cómo ese algo cambia, ¿no? Las características de ver el cambio, de ver la circunstancialidad e incertidumbre de todas nuestras experiencias. A veces esto se atribuye no a Sati, sino, digamos, al mejor amigo de Sati, el amigo íntimo de Sati, sería Sampajanya en Pali. Puede ser útil distinguir esto o no. Creo que a veces, en cierto sentido, cuando hablamos de mindfulness, nos referimos a ambas cualidades juntas, sati y sampajanya. Pero sampajanya es la que más literalmente se traduce como plena consciencia. Es básicamente lo que significa. Hay varias interpretaciones, hay quien lo entiende como la atención periférica. Tengo sati de la respiración, estoy presente a la respiración. Pero luego tengo una cierta consciencia de lo que está sucediendo alrededor. De si mientras estoy con la respiración y la tengo presente, aparecen pensamientos, emociones, sensaciones corporales. Es también su función saber dónde está la mente. ¿Está realmente con la respiración o está en otro sitio? Y también comprender el contenido de nuestra experiencia. Da un poquito igual si estas dos cosas son las dos sati, o una es sati, la otra es sampajanya. Lo que creo que es interesante es distinguir las dos cualidades para ver que la primera es un requisito de la segunda. Que necesito estar presente con algo para poder comprenderlo, para poder entender qué está sucediendo. Con esta función de sati, de indagar, que tiene mucho que ver con ver algo repetidamente, y de aquí que en el fondo el carácter repetitivo de la práctica no sea una maldición, sino una bendición, porque vemos la misma cosa una vez y otra, y la comprendemos al final casi por hastío, ¿no? Uf. Pues vamos conociendo con intimidad, por decirlo así. Vamos intimando, vamos familiarizándonos con ciertos patrones, ciertos comportamientos de la mente, algunos más idiosincráticos propios, otros bastante universales. Y a través de la repetición, como dije, y vamos viendo también el detalle un poco. Si tengo tal emoción, bueno, ¿qué es exactamente esto que llamo ira o entusiasmo? ¿Qué es, ¿no? ¿Qué sensaciones corporales son? ¿Qué sensaciones mentales, ¿no?, van con los pensamientos? ¿Qué tipo de contenido tienen esos pensamientos? Vamos conociendo aspectos con más detalle. Y es una indagación que no es cerebral, no es. Es vivencial. Sé qué sensaciones son, ¿no? Sé cómo se siente tener este tipo de pensamiento, es de primera persona. Y va más allá de lo que podamos categorizar intelectualmente. De la misma forma que pongamos hoy mismo, cuando hacíamos el movimiento consciente, quizás después de algún ejercicio, habéis notado que había como cosquilleo en una parte del cuerpo o calor. Toda esa experiencia directa es parte de ese de indagar, ¿no? De ir un poquito más al detalle de la experiencia, no necesariamente en un sentido de una atención estrecha, como decía Martín, sino de estar como más cerca de las cosas. Y con estas dos funciones juntas, notar, pero también indagar un poco y conocer con más intimidad, familiarizarnos, permite la función de reconocer las cosas. Que cuando venga cierto pensamiento, digamos, ah, vale, es eso, ¿no? Es eso que hago a veces. Y podemos traer humor a ese momento. Ya está otra vez ahí la mente haciendo eso, ¿no? Ya estoy otra vez pensando que el domingo a las 11:30 voy a estar iluminado, ¿no? O ya estoy otra vez pensando que el retiro va a ser un desastre. Que son cosas que, si hemos hecho un par de retiros, reconoceremos que suceden y no tienen tanto que ver con nosotros, ¿no? Como decía ayer, la práctica no va de nosotros, en cierto sentido. Es lo que hacen las mentes. Pero este reconocer Este aprender a reconocer lo que llama nuestras puertas es esa función tercera de Sati, que es la función protectora. La función más de cuidado, de que notamos y nos familiarizamos con una intención de poder cuidar de los demás y de nosotros mismos. Al ir notando y conociendo con más detalle nuestra experiencia, también vamos viendo de forma natural cuáles son las consecuencias de algo. ¿Qué pasa si me paso el día entero del retiro pensando que esto, ¿no? Que mañana por la mañana tengo que estar iluminado. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo me siento por la noche o al día siguiente? ¿Cuál es el resultado si simplemente me olvido de resultados y yo voy haciendo lo mío? Y podemos ir conectando, ¿no? Cuando hago esto con mi mente, tal es el resultado. Cuando hago lo otro, tal es el resultado. Y en algún punto, de forma natural, ¿no? Cuando llama a nuestra puerta cierto patrón reactivo, ya no cuelga. No sé. Ya sea que has venido y sé que dices una cosa y luego pasa otra. Vemos lo que trae bienestar, malestar, vemos lo que nos conecta con los demás, lo que nos desconecta de los demás. Para mí, un ejemplo muy claro y quizás un poco tonto de esto, es un amigo mío que quedamos a veces tomar algo, se pide siempre unas bravas, llegan las bravas. Es como ahí, ¡ah! Se quema, ¿no? Y yo pienso, ¿cuántas veces has comido unas bravas en tu vida? ¿Sabes que queman? ¿No? ¿No podríamos aprender que cuando llegan unas bravas, pues hay que esperar un rato, porque casi siempre queman? Y nos olvidamos una vez y otra, ¿no? Parece un ejemplo un poco baladí de lo que es Sati, pero también lo aplicamos a cosas así, ¿no? Cuando nos llega algo que hemos conocido muchas veces, ¿no? Cometemos el mismo error o decimos, un momento, ¿no? Que ya sé cómo va esto. Las bravas queman. Esto tiene que ver con otros dos amigos íntimos de Sati, de mindfulness, que podríamos explicarlos como el respeto hacia uno mismo y el respeto hacia los demás. O incluso el amor propio, ¿no? Y el amor por los demás. Que curiosamente también se llaman a veces los guardianes del mundo. Así que es algo estrechamente ligado a esta función protectora y cuidadora de Sati. El respeto hacia uno mismo y el respeto hacia los demás. Y son dos cualidades que cultivamos junto con Sati, podríamos decir que casi son inseparables para que Sati no sea una mera atención neutra, sino que sea ese Sati cuidadoso y cuidador del que hablaba Martín, que está teñido, está animado por ese respeto hacia nuestro bienestar y el respeto hacia el bienestar de las demás personas. Y atendemos con este objetivo en mente. Tiene que ver en cierto modo con nuestras motivaciones morales. Queremos vivir de una cierta forma porque queremos estar contentas con nosotras mismas. Y también porque nos importan las consecuencias que nuestras conductas tienen en las demás. Y nos importan las consecuencias que tienen para nosotras en el sentido de estar creando hábitos que se transforman en automáticos que conforman nuestra personalidad. En ese sentido, creo que es importante, ¿no? Ver que desde la perspectiva del Dharma, por lo menos, el mindfulness no es neutro, es ético. Tiene una función clarísima de estar al servicio de cuidar tanto a los demás como a uno mismo, de contribuir a una vida sana, responsable, más libre. Está relacionado con algo que dije bastante al principio, ¿no? Ese soltar lo malsano y cultivar lo sano. Un discernimiento que al final vamos cogiendo con la práctica. Y que yo creo que siempre hay que estar en constante update de ese discernimiento, para no convertir esto en unas listas rígidas y fijas de lo que está bien y lo que está mal. El budismo mismo tiene estas listas, ¿no? Y es interesante leer qué han opinado estas tradiciones de lo que es sano, lo que es mal sano, lo que trae bienestar. Pero al final tenemos que ver por nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es nuestra experiencia? Y cómo las cosas en muchas situaciones son circunstanciales, dependen del contexto, ¿no? Son situacionales. Y aún así podemos ir aprendiendo al ver aquello que es común. Y al final volvemos un poco a la idea de Sati como recordar, con algo que también anticipó ya Martín, que es la idea de que Sati tiene que ver con recordar nuestros valores, ¿no? Y recordar nuestra meta, qué nos trae a esta práctica. Y tenerlo y mantenerlo en mente, tenerlo presente. Dejar verdaderamente que de forma gradual y orgánica vaya guiando nuestra vida. Al final, todas las tradiciones budistas, tanto Mahayana como no Mahayana, han hablado de sati, del mindfulness, como una cualidad ética, ¿no? Que tienen que ver con ética más que con una cuestión puramente atencional. Por eso yo personalmente me resisto un poco a traducir mindfulness como atención, porque es distinto. Uno puede estar muy atento sin ninguna de estas cualidades de las que estoy hablando. Hay algo requerido a nivel atencional, evidentemente, ¿no? Pero al servicio de una visión ética de nuestra vida. Como puede ser recordar no solo nuestros valores, sino de las instrucciones de la práctica y de qué va este camino. Recordar las tareas que debemos realizar. Para algunas personas es útil este marco de las cuatro tareas, ¿no? Esta relectura de las cuatro nobles verdades que hizo Stephen Batchelor. Pues mindfulness es recordar estas tareas, ¿no? Tenerlas presentes. Y mi mentor académico, Rupert Kethin, escribió que la clave de las definiciones tradicionales de mindfulness, y quizás lo que en cierto sentido puede diferir de algunas formas como se entiende hoy en día en entornos laicos, es que se toman en serio el aspecto de memoria, de recordar, de sati. Y ponen un ejemplo, ¿no? Dice, al final, cuando estoy aquí, ¿no? Recordar la respiración es recordar que estoy practicando meditación. Recordar que estoy haciendo meditación, que estoy en un retiro, es recordar que soy practicante de Dharma. Y recordar que soy practicante de Dharma es recordar que estoy en un camino que aspira a soltar la codicia, la aversión, el engaño o la formulación de esto que más encaje a cada uno. Así que al final, con el acto de recordar la respiración, podemos acabar recordando toda nuestra dirección vital. Dice, los antiguos textos budistas entienden la presencia de mindfulness como un recordatorio de quiénes somos y cuáles son nuestros valores. Y una fuente muy distinta, ¿no? De la tradición del norte, el autor y filósofo indio Shantideva, escribe en una de sus obras más conocidas, ¿no? Que es El camino del Bodhisattva. Tiene un par de versos que dicen, en el capítulo que habla de mindfulness, que dicen, al comenzar una actividad me diré, así es como mi cuerpo ha de permanecer. Y de vez en cuando lo examinaré para ver si es así, como sigue. Una vez atado ese elefante loco, mi mente, al gran pilar de recordar las enseñanzas, me esforzaré al máximo en observarlo para que no pueda escaparse. Si no somos conscientes o no estamos presentes a nuestra experiencia de ahora y a lo que estamos haciendo, con esa función de simple notar y también de una cierta indagación, tampoco podremos saber si estamos actuando de acuerdo a estos valores que tenemos, de si estamos viviendo en consecuencia con los valores y las cualidades que cultivamos en nuestra práctica. Así que, en cierta manera, Sati es una cualidad que une pasado, presente y futuro, porque tiene que ver con recordar lo que hemos decidido hacer, ¿no? Recordar nuestras aspiraciones, podríamos decir nuestros votos, ¿no? Aquellas decisiones que hemos tomado. Ser conscientes de qué estamos haciendo ahora y de si va junto y hacia dónde queremos ir. Es un elemento cohesionador. Y quería terminar simplemente leyendo lo que quizás es mi definición favorita de Sati. Y es de Thokme Sanpo, que era un maestro tibetano que escribió un comentario al camino del Bodhisattva de Shantideva que he leído hace un minuto. Y muy en línea con lo que he estado diciendo y con la definición que leí al principio, Thokme Sanpo define mindfulness, sati, como ser consciente de todo lo que has decidido dejar atrás y todo lo que has decidido cultivar. Y esto es lo que anima al guardián que está en las puertas de nuestros sentidos y de nuestra mente, atento a qué sucede, haciendo algunas preguntas y diciendo, por ahora no, quizás luego, a ver si esos patrones se cansan.